Este es un podcast de Ibero 90.9.
En las recientes elecciones primarias del Partido Demócrata en la ciudad de Nueva York, el candidato vencedor es Sohrab Mamdani. Él es un político socialista estadounidense, musulmán chiita, de ascendencia india y nacido en Uganda. La victoria del joven musulmán ha sacudido el panorama político estadounidense y ha generado un despliegue de racismo e islamofobia. Porque piénsenlo, Mamdani, un joven de 33 años, nacido en África, socialista y musulmán, a punto de ser alcalde de Nueva York. Ahora mismo, muchos conservadores deben estar poniendo el grito en el cielo. Les cuento algunos momentos de esta campaña. Marjorie Taylor Greene, congresista republicana, publicó una foto de la Estatua de la Libertad con burka. Otro congresista publicó en redes que Mamdani va a crear un califato chiita en la ciudad de Nueva York. Y Charlie Clerk, un activista de derecha, puso en redes que Mamdani es cercano a ese grupo del Islam radical que hizo los atentados del 2001, algo que claramente es falso. A Mamdani lo han llamado yihadista y la Casa Blanca ya dijo que no descarta deportarlo y quitarle la ciudadanía. Si esto fuera poco, actualmente Mamdani ha sido muy crítico con Israel, desafiando intereses de algunos grupos de poder, incluso de su propio partido. Su elección ha sido sorpresiva, no solamente por sus posiciones progresistas, sino porque de ganar en la elección se convertiría en el primer alcalde musulmán de Nueva York. Y pues, ¿quién hubiera imaginado en el 2001, tras los atentados del 11 de septiembre que generaron olas de islamofobia y muchísima discriminación contra personas árabes, que 24 años después estaría a punto de elegir a un candidato musulmán como alcalde la ciudad que fue afectada por estos atentados? Esto es algo súper complicado, sobre todo por la situación actual del genocidio en Medio Oriente. Por eso, hoy invitamos a Agata Boulouska. Ella es doctora en filosofía por la UNAM. Bienvenida, Agata. Gracias por estar aquí conversando conmigo sobre este tema tan complejo y lamentablemente tan actual. Desde el 11 de septiembre del 2001 y el inicio de la guerra contra el terror, declarada por George Bush hijo y apoyada entusiastamente por casi todos los gobiernos occidentales, se ha impuesto la narrativa del choque de civilizaciones, un relato según el cual hay culturas que son incapaces de coexistir pacíficamente en el marco de la civilización occidental. Para empezar, quisiera preguntarte, ¿qué es esto? ¿Qué es propiamente la islamofobia hoy? ¿Y desde cuándo surge? ¿Y hasta qué punto narrativas como estas del choque de civilizaciones están alimentando la islamofobia?
La islamofobia sí es un término polémico. Y hay algunos que niegan su existencia, otros que la problematizan. Y a mí me gustaría rescatar como dos enfoques. La primera sería la islamofobia tradicional, la que está arraigada en la cultura occidental desde las épocas, desde el medievo, desde las cruzadas, desde el Cantar del Cid, esta cuestión propiamente religiosa, que también sería lo que habría en común entre este antisemitismo tradicional y la islamofobia tradicional, algo inscrito en los entramados de la historia y de la cultura occidental desde hace siglos. Y me gustaría diferenciarla de la islamofobia contemporánea o moderna, así como hace Arendt con antisemitismo, que distingue el antisemitismo tradicional del antisemitismo moderno como cierta estrategia del poder, y lo mismo se puede decir con la islamofobia, que sería una ideología contemporánea que podemos comprender como una tecnología del poder que no surge, pero digamos, cuya narrativa claramente se esfuerza, se marca o se pone más potente a partir de lo que comentaste de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York. Que en aquel momento, cuando a partir del relato de Fukuyama, que llega supuestamente el fin de la historia, de que ya no hay este gran enemigo de la cultura occidental, y los europeos o los occidentales se sienten un poco perdidos en este mundo sin el eje, con los polos del bien y del mal, como que cae del cielo este evento, lo dice Umberto Eco en un análisis que tiene, que casi casi los atentados caen del cielo para los intelectuales europeos preocupados de que no tienen categorías para interpretar el mundo más allá de las categorías tradicionales del amigo enemigo. Entonces, la islamofobia se acompaña a este evento y llena el espacio del enemigo con los musulmanes, con el Islam, Y había alternativas en aquel momento. Había la guerra contra el narco, que podían postularse para ocupar este papel del enemigo global de la civilización occidental, pero ninguno de ellos fue lo suficientemente significativo para ocupar este lugar vacío de la enemistad. Y con el ataque a las Torres Gemelas, ahí sucede algo que en el imaginario occidental se acomoda este evento y el lugar que quedó por un momento vacío en esta narrativa del fin del mundo, vuelve a surgir el enemigo y se activan estas narrativas de Huntington, de las culturas que entran en choque, las civilizaciones que entran en choque y son vistas como culturas estáticas que no cambian, esencializadas. Y en particular Huntington dice que las fronteras del Islam están teñidas de sangre. Hay una diferencia inconmensurable, insuperable entre el Islam y la cultura occidental que no puede ser superada, que se origina en lo cultural, no en lo económico, no en lo político. Ahí el conflicto sería inevitable.
Con esto que dices, parece que la civilización occidental siempre tiene la casilla que tiene que rellenar, que es la casilla del enemigo. Y ese enemigo siempre está acechando su proceso civilizatorio que nunca se completa del todo, ¿no? Una cosa así, entiendo por lo que dijiste. Entonces, esa casilla del enemigo, ¿por qué? ¿Por qué siempre la civilización occidental tendría que construir la figura de un enemigo?
Podríamos distinguir y hablar de la civilización occidental, que también es un término muy vago, por lo pronto de manera crítica, y a partir de la modernidad capitalista. Anteriormente también hay estudios antropológicos que hay algo tal vez en la constitución de los seres humanos en cuanto a animales, de que perciben al miembro del grupo ajeno de otra tribu como un peligro y también como algo interesante, ¿no? No solamente como algo peligroso, pero también como algo a lo desconocido y por eso es atractivo. Hay como ciertas tendencias de esta dialéctica del otro, el extranjero, el extraño es amenazante y es atractivo a la vez. Y creo que desafortunadamente la tendencia que ha sido reforzada en la modernidad capitalista es esta parte de la amenaza, del peligro. Y aquí hay varias razones. La más obvia, la más repetida es que en esta figura del enemigo se centra o se desplaza diferentes frustraciones, angustias, descontentos propias de la vida en la modernidad capitalista. Y que sabemos que en su fundamento, en su raíz, en su núcleo, es una vida marcada por la explotación, por la incapacidad de ser plenamente felices frente a atestiguar la miseria del otro que está al lado y a la vez esta promesa de la felicidad. Entonces, la modernidad capitalista hace esta promesa de la abundancia y felicidad para todos y al elegir al capitalismo como el medio de cumplirla, pues no logra cumplirse. Entonces, la frustración que surge no se dirige directamente en contra de las relaciones capitalistas de producción basadas en la explotación, sino que hay este desplazamiento estratégico hacia la figura del enemigo. ¿Por qué pasa así? Para Marx, eso sucede no porque seamos poco inteligentes o no reflexivos de manera suficiente, sino que la realidad misma crea estas apariencias objetivas pero falsas que nos hacen pensar que nuestra frustración, infelicidad, esta incapacidad de realizar la promesa moderna de la abundancia y felicidad para todos no se logra porque hay un sujeto disruptor que lo impide. Eso pueden ser las mujeres, los migrantes, los extranjeros, los judíos, los musulmanes. Hay esta figura del otro que más que atractivo, interesante o alguien que desde la pluralidad nos puede aportar una comprensión del mundo más amplia, se lo ve como el causante de nuestra desgracia. Surge la esperanza de que una vez eliminado este sujeto disruptor de la otredad, el capitalismo podrá fluir, no habrá estos obstáculos y la abundancia se va a distribuir de manera pareja entre todos los habitantes del planeta. No quiero decir que eso explica el exterminio, pero da ciertas pautas de comprender por qué cierto sector puede llegar a ser deshumanizado y visto como este obstáculo en el camino de la realización de la promesa de la modernidad, de la abundancia y felicidad para todos. Podría cumplir y, sin embargo, no se cumple.
Es muy fuerte eso, porque claro, con esto que dices podemos entender, por ejemplo, la situación actual de Estados Unidos, ¿no? Que es como que Trump orienta todo hacia el migrante y el migrante es el problema y este cártel son el problema y cuando los eliminemos América va a ser great again. La cosa es que no va a llegar esa felicidad, sino que se va a desplazar y va a surgir otro enemigo, otro invento.
Así es. Y además, también la actitud frente a este grupo designado como enemigo es, a pesar de todo, ambivalente, porque también ahí hay una sospecha ahora cuando dijiste de los migrantes, de que son un poco más libres que nosotros, de que los judíos o los musulmanes son un poco, según esta ideología, menos civilizados. Entonces, al ser menos civilizados, están tal vez más felices que nosotros, más cercanos a lo natural, no digo que así sean, pero en el imaginario, cercanos a la fe, son capaces de tener una vida significativa, todavía no desencantada por la laicidad occidental, una vida todavía dedicada a la familia. También esta ambivalencia de la sospecha de que, ¿qué tal si ellos sí son felices en el capitalismo? Porque no fueron todavía doblegados, no se adaptaron y llevan una existencia marcada por menos represión, menos opresión y un poquito más de felicidad. Entonces, también frente a esta angustia de los civilizados, pues hay este anhelo de verlos igual de infelices, de verlos también con las manos vacías, de verlos denigrados e infelices como nos sentimos muchos en el capitalismo.
Y ahorita que hablaste de esto me acordé de un documental que se llama Baila Vini, que es sobre un futbolista afrobrasileño que está en un equipo español. Ha sufrido muchísimo racismo y el documental se llama Baila Vini porque cuando la gente exacerba su racismo es cuando baila. Entonces lo que les molesta es que sea feliz, que celebre tanto un gol. Es como que no les gusta, se les hace como de mal gusto, pero también se les hace que es demasiado feliz para su gusto. Y le hacen gestos como si fuera un mono o cosas así terribles. Y él como que ha logrado apropiarse de esto y capitalizarlo literalmente. Totalmente esto que dices. Agatha, regresando a tu tesis de doctorado, que es sobre este tema, ahí justo comparas el antisemitismo europeo con la islamofobia. ¿De qué manera el marco filosófico del antisemitismo, que recordemos fue planteado por filósofos como Adorno y Horkheimer, puede servirnos como herramienta conceptual para entender el fenómeno de la islamofobia hoy? Estaba pensando que escribiste tu tesis hace algunos años y realmente el mundo ha cambiado muchísimo en estos temas.
Yo defiendo la tesis en uno de los capítulos, que el análisis del antisemitismo que nos regala Adorno y Horkheimer en La dialéctica de la ilustración, en las tesis sobre el antisemitismo, sí nos puede ayudar a comprender la islamofobia. Aunque hoy en día la situación nunca ha cambiado radicalmente, porque el conflicto entre Palestina e Israel pues es una constante, pero bueno, hoy sí es mucho más fuerte que antes. Pero claro, yo sí ahí insistí de que si las herramientas que nos otorgan en cada una de las tesis tendrían una aplicación para la comprensión de la islamofobia. En parte por lo que ya mencioné, algunos puntos tal vez relevantes, es esta necesidad que detecta Horkheimer y Adorno de que el capitalismo tiene que siempre tener el espacio abierto para la persecución, que siempre tiene que perseguir. De esta relación amigo-enemigo que vinculamos con Schmitt, ellos se refieren a la relación de perseguidor y la víctima. De lugar para la víctima, tiene que estar presente. Para ellos puede ser ocupado por, no es casual, o sea, no es aleatorio que sean judíos o musulmanes, pero no es esencial. Hay razones para que sean judíos, hay razones para que sean musulmanes, pero pueden ser otros colectivos. Mencionan a las brujas, mujeres, a los protestantes, a diferentes minorías, que en distintos, bueno, mujeres minorías en cuanto, por diferentes razones sociales, históricas, políticas, en diferentes coyunturas, o sea, no es aleatorio. Hay colectivos que van a ocupar este lugar para salvaguardar el capitalismo, para mantener esta apariencia y falsa conciencia de que obscurece nuestra agencia en el mundo social y obscurece la explotación. Realmente, gracias a estos dispositivos que van a ser tanto el antisemitismo como la islamofobia, los dispositivos del poder o las tecnologías del poder, pero del poder no he entendido que es, digamos, una estrategia consciente de un sujeto, sino de que es algo que surge de manera inmanente de la realidad capitalista que posibilita su constante reproducción frente, obviamente, a otros elementos. Pero que una de las tecnologías del poder que permite que las sociedades basadas en las relaciones capitalistas de producción sigan existiendo. Es una de las tesis. Y así retomo cada una de las tesis, mostrando una posible aplicación también en la islamofobia. Por ejemplo, esta cuestión de que retoma Horkheimer y Adorno de Freud, de que lo que nos repugna no es realmente lo extraño, sino lo que nos resulta demasiado conocido. Entonces, el antisemita o el islamófobo ve en su imagen construida del judío o de musulmán algo que le resulta insoportable y no lo puede reconocer en sí mismo. Entonces, estos sueños del poder, de la inteligencia, en cuanto a la superioridad, ante todo con lo que se imaginan los antisemitas de los judíos, que son más astutos, más inteligentes, que tienen el poder, en caso de los musulmanes, de que son muy ricos, que tienen mucho dinero, pero también de que tienen el dominio sobre las mujeres, que se pueden tener varias mujeres, varias esposas, de que pues hay algo que nos recuerda este anhelo de tener una vida con el propósito trascendente, expresa a través de la fe, como de estar cerca en el imaginario de lo natural. Otra que es cómo se culpa necesariamente en el capitalismo, no a la fuente de la explotación, sino a la esfera de circulación. Entonces, así el judío en la tradición occidental como el pequeño prestamista, así los migrantes, por ejemplo, que aunque no sean musulmanes, se les acusa de ser musulmanes cuando tienen algunos rasgos reconocidos como exóticos. Está a matiz de la circulación del capital. Además, con la asociación del terrorismo, que cruzan las fronteras, que tienen sus redes invisibles, que no tienen patria. Entonces, también este anhelo, tanto en torno a los judíos como a los migrantes musulmanes que no tienen patria, tal vez sean más libres, se mueven libremente. Entonces, esta asociación simbólica, imaginaria, entre la circulación del capital con los migrantes o con los musulmanes o con los terroristas, que también en torno a los vendedores callejeros en Europa, ¿no?, que muchos tienen rasgos que son identificados con el Islam. Otra vez, las sociedades basadas en las relaciones capitalistas de producción se salvan porque se culpa la circulación. Es un dispositivo que centra nuestra atención en donde circula el dinero. Entonces culpamos al que supuestamente nos quita el trabajo, y eso no permite, obstaculiza al menos ver la fuente real de la explotación, que no está en la esfera de la circulación, sino en la esfera, para Marx, de producción.
Por otro lado, detrás de formas discriminatorias o formas de odio, como el racismo, el antisemitismo o la islamofobia, existe una disputa por quién puede ser considerado un civilizado y quién en ningún caso podría llegar a ser un civilizado. En el marco de la filosofía, esta disputa se enmarca en quién puede convertirse en un sujeto de conocimiento, quién sí puede conocer el mundo y quién es tan solo un objeto de conocimiento de otros. ¿Cuáles son los efectos que produce la islamofobia en el modo en que se hace filosofía?
Aquí el concepto del musulmán, del judío, tiene mucha falsedad porque está muy alejado de la capacidad de representar a una población tan amplia. Entonces, esta razón delirante crea la imagen del judío, del musulmán, como el objeto del conocimiento, con un desapego al concreto real. O sea, ya este fenómeno muy conocido de que hasta Eichmann decía que él era amigo de varios judíos en lo personal, pero que era antisemita. En Polonia hay un fenómeno que se llama antisemitismo sin judíos, porque ya casi no hay judíos, pero somos antisemitas ahí. Lo mismo con los musulmanes. No hay musulmanes, pero son muy islamófobos. Entonces, esta característica delirante de la falta de la experiencia, de la impotencia de la experiencia real del otro, si llegamos a conocer a alguien, no es capaz de desmentir esta construcción del objeto del conocimiento como el judío, el terrorista islámico. Y se ve también mucho con la construcción de las mujeres musulmanas. Es lo que mencionaste de la Estatua de la Libertad. Es un ejemplo muy fuerte de cómo tal vez ciertas filosofías occidentales no soportan que estas mujeres cubran su cuerpo, o sea, impiden, se puede leer como una opresión también, pero también como un gesto de resistencia, de que no permiten ser el objeto del conocimiento porque no se ven. En las guerras en contra del terrorismo, a menudo se habla, hoy en día también, de que tenemos que proteger a las mujeres, porque tenemos que quitarles el velo, no se pueden cubrir porque eso les causa sufrimiento y dolor. Pero en realidad eso lo dicen los varones occidentales, que tal vez aquí el mecanismo inconsciente es que al ser cubiertas y solo al tener descubiertos los ojos, ellas ven y no son vistas. Y parece que no está ahí algo insoportable para los varones, que no pueden ver a la mujer y no la pueden convertir en el objeto del conocimiento. Y son vistos porque ellas los ven. Entonces, esta obsesión occidental de liberar a las mujeres musulmanas de las manos de los musulmanes es muy sospechosa, o sea, es muy perversa, porque hay algo de este mundo que se escapa a ser el objeto del conocimiento. Uh-huh. Y las feministas de estas partes, ellas dicen que las dejen en paz, que tienen sus herramientas para poder resistir dentro de su propio marco cultural o apelando a las herramientas universales, pero quieren ser usadas como la justificación de ciertas políticas o intervenciones militares. Fue ya el colmo con Laura Bush, quien dijo que hay que liberar a las mujeres musulmanas para que se puedan pintar las uñas, o sea, tal uh-huh. cual.
Es una gran metáfora esto que acabas de contar, porque sí, es como lo insoportable que es que no se deje ser un objeto de conocimiento, que no la podamos ver y que sí nos vean. Y bueno, tú has venido escribiendo sobre estos temas desde hace ya varios años, pero ¿cómo con esto que justo decíamos del candidato a la alcaldía de Nueva York? Como decías que todo esto se exacerbó con el 11 de septiembre. De hecho, yo era muy pequeña cuando pasó esto, pero fue la primera vez que yo me enteré del Islam, que existía el Islam, cuando fue lo de las Torres Gemelas. Y después de ahí hubo olas de islamofobia. Y luego todas estas ideas de los árabes tienen que hacer la Guerra Santa. Eso me acuerdo que me lo decían en la escuela. De alguna forma, inundado, invadido de toda esta ideología que desató los atentados de Nueva York. ¿Cómo crees que ha cambiado o no la situación de la islamofobia y el antisemitismo en el contexto de conflictos geopolíticos actuales y de contextos como este de Nueva York que decíamos al inicio?
Si volviera a escribir sobre estos temas, sí enfatizaría el tema del Estado-Nación, que como tanto la islamofobia como el antisemitismo encubren lo atroz que puede llegar a ser la ideología nacional, que es la consecuencia de la existencia de las relaciones capitalistas de producción, al menos en la tradición marxista, y que el Estado-Nación no sustituye la religión por la ideología nacional, protege la propiedad. No podemos entrar en este tema, pero pues hay un vínculo muy cercano entre el capitalismo y la existencia del Estado-Nación. Y yo creo que hoy en día lo que se oculta es esta, primero, una falsa convicción de que solo podemos ser organizados en Estados-Nación. Entonces, cualquier tipo de alternativa pareciera hoy en día inviable, que la única manera en la que nos organicemos socialmente es bajo la forma del Estado-Nación. Y el olvido de que el inicio del Estado-Nación ha sido casi siempre marcado por exterminio, genocidio, sangre. El término genocidio existe a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero el exterminio de las minorías, la violenta imposición de un solo idioma, una sola manera de vivir, una sola religión. El origen del Estado-Nación implica esta tremenda violencia que estamos presenciando en el exterminio de los palestinos, básicamente. Esta lógica atroz del inicio del Estado-Nación es bastante reciente. ¿Cómo estamos presenciando estas atrocidades olvidadas en la historia de nuestros propios Estados-Naciones? ¿Y cómo el mundo, al dividirse en los que apoyan a Israel o apoyan a Palestina, se ubican en estos dos bandos en general de la islamofobia y antisemitismo, y se pierde de la vista el problema del Estado-Nación que subyace ahí, de los dos lados? Obviamente, la diferencia de fuerza entre Israel y Palestina es atroz, por eso está el exterminio. No se puede comparar. Este anhelo de tener el Estado-Nación tiene estas consecuencias y creo que de eso no se habla lo suficiente. El Estado no siempre es una buena idea y en general implica el exterminio. Y como lo terrible y lo aterrador es que lo estamos viendo, como si regresáramos en la historia.
Que el Estado-Nación es naturaleza, que es la naturaleza y que tiene que ser así, y realmente ni ha sido así siempre, ni tiene que seguir siendo así.
Si miramos alrededor, estados, naciones, nacionalismos, qué difícil también no organizarse de esta manera. Y qué triste que no se ha logrado, porque probablemente no podría ser capitalista. Aquí se ve esta mancuerna tan violenta entre el capitalismo, el Estado-Nación y el exterminio.
Y en el caso del candidato de Nueva York, ¿cómo lo ves? O sea, justo en esa ciudad donde hubo tanta islamofobia, ¿cómo podemos entender que 24 años después suceda que haya un candidato árabe?
Claramente, más allá de su fe o de su procedencia, pues es un jugador político dentro del Partido Demócrata que, a pesar de la islamofobia, logra ganar el poder y se enfrenta a Trump en estas promesas, sabemos que van a ser incumplidas, del bienestar para todos. cuando Trump retoma el voto popular desde la derecha, él lo retoma desde la izquierda, con las promesas que a los estadounidenses les asustan por ser comunistas. Claramente es grave la discriminación hacia él, pero yo lo veo como un poquito tema secundario, porque realmente está muy bien integrado en los entramados del poder. No tengo mucha esperanza. Tampoco podemos depositar la esperanza en un cambio de un jugador en el ajedrez. O sea, lo que habría que cambiar es de todo el juego y sus reglas. Entonces, al integrarse al Partido Demócrata y al sistema político, pues yo creo que simplemente sería algo de la continuación de las promesas incumplidas, pues con un poco de reformas que esperemos que sean favorables. Pero creo que aquí sí lo de la discriminación y la islamofobia lo veo más como, no sé si es un tema sustituto para lo que pasa en Israel, que decir, bueno, aquí elegimos a una persona que se define como musulmana y como que nos limpiamos la conciencia.
Totalmente. A veces esto de querer cambiar una pieza y no todo el juego es como a veces hasta refuerza el juego, ¿no?
Así es.
Y es peligroso. Y con lo que estabas diciendo antes, ya entendí tu postura, ¿no? Que es mucho más radical, que creo que la filosofía hace su papel. Es no queremos parches. Queremos poder imaginar otras formas de fronteras, por ejemplo, otras formas de organización política. Eso es a lo que le tiramos, digamos, filosóficamente y no a esto de poner curitas todo el tiempo, ¿no? Ay, Agata, pues te agradezco mucho tu tiempo y te agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio de la Duda es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y Fernando Pérez García. El guión de este episodio fue escrito por Mateo Díaz. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts. Música y radio en vivo en Ibero 99.fm.